Buenas noches, esto es Club y Más, el espacio de discusión independiente de Río Revuelto. Estamos nuevamente acá reunidos, transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria, en esta circunstancial locación, ¿no? Tradicional ya para nosotros. Pero bueno, estamos en esta reunión que les quiero decir que esperé ansiosamente por la reunión de hoy, porque va a ser una reunión muy densa, caliente, brava, es una parada brava en esta cuestión de discutir la cultura, porque más allá de las cosas muy picantes que están ocurriendo y los materiales incisivos y provocadores que tienen las chicas, hoy vamos con un tema principal sin concesiones.
Con un avance muy polémico, ¿no?
Un tema, ¿cómo?
Con un avance muy polémico también.
Un ya. Avance polémico de...
¿cuál en el foro.
Sí, lo que haces.
Ah, sí, bueno, está bien, esa es como la promo. Pero no, esta es una reunión que, bueno, vamos a tratar de recuperar y de validar este posicionamiento que tenemos, esta idea de entrarle a la cultura, de desarmar esa suerte de encantamiento que tiene la cultura a través del sortilegio de un diálogo. Este diálogo en el cual, asombrosamente, quizás se produce ese quiebre, esa fisura, en una atmósfera en la que muchas veces parece que fuera difícil pensar o discutir algunas cosas. Parece que hubiera algunos temas que están muy forzadamente tratados hacia alguna dirección. Y en este pequeño espacio lo que tratamos de hacer es de romper ese encantamiento, de romper ese estado de las cosas a través de la palabra, del diálogo, de la discusión, una apelación a la racionalidad, a la construcción de ideas y a la trascendencia que puedan tener esas palabras, esas pequeñas grietas de inspiración que puedan llevarnos a tener ideas, a darle una trascendencia a este espacio que podríamos llamar de cultura aplicada, ¿no? Aplicar las ideas, las visiones que podamos tener a nuestras vidas, poniendo todo sobre la mesa, porque hay una verdadera diferencia entre analizar las cosas y dejar que las cosas ocurran, y esta es una época en la que cada vez más estoy convencido de que hay una gran diferencia, hay un abismo de distancia entre una actitud que tiene que ver con desafiar lo que te llevan a pensar, desafiar el discurso establecido, lo cómodo, lo fácil, lo masivo, la gilada, desafiar y tratar de ponerse en un lugar diferente, insospechadamente redituable, quizás imprevistamente fructificante, que es este diálogo, que es esta aventura de ir hacia la cultura. Y entonces, antes de entrar directamente en la reunión, recordar eso, recordar para qué estamos acá y plantearles de nuevo la urgencia, la criticidad y decirles que lo que ustedes no analicen de la cultura serán sintetizados por la cultura. O sea, lo que uno no analiza, si uno no analiza un objeto, y esa es una relación muy dinámica y muy peligrosa con la cultura. Lo que vos no analices de la cultura, sos sintetizado por ella. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy acompañado por mis amigos acá en esta Trasmi y por mis analistas estrella, por Laura Marajowski y por Greta Struminger, que yo diría, yo no sé si es que trabajan duro para conseguir los materiales, o si cada vez es más fácil conseguir los disparatados materiales y los episodios que ya se encuentran.
Sí, yo no. Defendámonos un poquito.
Trabajan duro porque parecería que este mundo y esta realidad cada vez más les simplifica la labor. Pero bueno, no, vamos a darles el beneficio de la duda a las chicas y vamos a empezar con estos temas que realmente ustedes no se imaginan la cantidad de barbaridades de las que vamos a hablar hoy, los disparates que están ocurriendo y, por supuesto, lo caliente, lo picante del tema central que yo les digo, esta reunión yo no sé bien cómo termina, yo no sé qué es lo que va a pasar acá, no sé las discusiones hasta qué punto van a llegar. Igual les pido por favor que no arruguen, que pongan todo sobre la mesa y que bueno, llega hasta donde llega. Buenas noches, chicas, ¿cómo les va?
Bien, bien. Bueno, yo para empezar quería hacer un comentario, una reflexión, una percepción, mejor dicho, sobre un tema que estuvo pasando. Bueno, vieron que hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, estuvo todo el escándalo de Juanita Viale, en señora casada, embarazada, nada, que se la encontró en flagrante en una affair con Martín Lusto. Bueno, a mí me sorprendió bastante, tanto como lo percibí en los medios, pero sobre todo a partir de diálogos con compañeros, con conocidos, con gente de amigos y demás, que me dio la sensación de que el tema de que ella estuviera embarazada fue como un terrible agravante al hecho de que estuviera con otro hombre que no sea su marido. No sé si alguien tuvo la posibilidad de charlar esto con alguien o les pareció, si lo vieron así, tratado en algún medio, pero como que el hecho de que esté embarazada, que sea una mujer casada y estando embarazada esté con otro, me da la sensación de que fue como que se la castigó muchísimo más que si hubiera sido, nada, una infidelidad vulgar en una pareja como tantas veces se ha dado en el mundo del espectáculo. No sé qué opinan.
Sí, yo percibí algo parecido. Que era un agravante toda esa situación del embarazo, tanto en los medios como con alguna persona que me haya hablado. Así que coincido con vos en esa visión.
Sí, de hecho yo traté después como, bueno, yo esto más que nada me ha pasado hablando con amigos, pero después me metí en distintos diarios donde estaba la noticia y empecé a ver los comentarios de los lectores, que puede ser como un testimonio de lo que, digamos, de lo que la mayoría piensa y demás. Y encontré muchos comentarios, tengo acá un par que ya les leo. Uh-huh. Nada, de gente poniendo, por ejemplo, acá dice, la primera parte traten de tomarse a la ligera porque son comentarios que a veces tienen bastante mal gusto, pero dice, realmente esta Juana Viale es una cualquiera. Tiene hijos de distintos hombres y estando embarazada se besa con otra. Después, otra mujer dice, y si está refiriéndose a Marcela Tiner, dice, y si Juanita le cedió trolita, bancársela. En la alta alcurnia que presume y que frecuenta, esto no es vergonzoso. Encima embarazada. Como que permanentemente está saliendo este tema. Y después también otro que me causó mucha gracia. Se refieren al tema de, digamos, a Martín Lusto, que estuvo con ella. Uh-huh. Y dicen, y el tipo un asqueroso con un morbo digno de psicoanálisis. Con lo cual también es algo que yo noté hablando con mis amigas, una especie de repulsión de fondo en torno al cuerpo de la mujer embarazada, sexualizada, como que haber quedado embarazada se reviste de un manto de
santidad.
De santidad total. No sé, a mí me pareció...
Deja de ser mujer y pasa a ser madre.
Claro.
No quiere imaginarse una madre.
Sí, yo igual creo que lo que apunta Greta es algo diferente, más allá del lugar común. Entre esta situación del imaginario que vos planteás, me parece que quizás a lo que vos estás apuntando es algo un poquitito más inesperado o más curioso, en el sentido de una reacción especialmente irritada por parte. Yo no tanto no le daría entidad a los comentarios que se hacen desde el anonimato en los medios, porque uno encuentra las expresiones más vulgares o más, digamos, me parece complicado analizar cultura desde los comentarios en los foros o los comentarios de noticias de los medios, sobre todo en noticias en donde, de nuevo, el instinto masivo de la condena o del lugar fácil, ¿no?
A mí me parecía... Entiendo lo que vos decís, pero me parecía que por ahí podía servir un poco como, sí, como para mostrar lo que la media o
el ciudadano promedio puede llegar a, no sé, opinar justamente en estos espacios públicos que tienen sus reglas y ponen de su impunidad también. Entiendo eso, pero me parecía, si bien yo la verdad me sorprendió cuando Leti me lo contó y lo charlábamos porque no tuve tanto esta percepción, no lo hablé tampoco demasiado, pero me cuesta ver por qué no eventualmente algunos de estos comentarios no pueden dar lugar a ese análisis.
Porque estos son disparadores que incitan a que los exponentes, esto habíamos visto hace unas temporadas de Plurimas,
sí.
El efecto de incitación no lineal que tiene Internet para que determinados segmentos se expresen y otros segmentos quizás más moderados o más reticentes tienen otro tipo de resonancia en estos casos. Yo estoy convencido de que Internet y la lógica de los foros y demás, salvo quizás en las redes sociales en donde hay algún tipo de inhibidor por el hecho de que está en juego la identidad.
Claro, no es anónimo.
Exacto, no es anónimo. Pero después los comentarios que van adosados a las noticias de los diarios, que en general tiene bastante poco, los medios que permiten los comentarios dejan eso bastante liberado, sobre todo en un tema, imagínense, en donde la propensión a la carroña.
Muy farandulero.
Sí, y a buscar. A mí por eso me parece quizás más significativo estas discusiones que vos tuviste, Greta, con gente real, conocida tuya, porque eso me parece más grave en todo caso, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias.
¿Por qué más grave? Digo, que para mí tiene cierta lógica.
¿Qué cosa tiene cierta lógica?
Que alguien tradicional le considere un agravante que la mina esté embarazada. Porque está pervirtiendo o transgrediendo los límites de dos instituciones, la de su pareja y la de como la familia, como la formación de la familia. Más allá de que yo no lo comparto y para mí es indiferente, como que le encuentro esa lógica a alguien de una mentalidad tradicional, entiendo que le puede resultar más urticante.
Sí, igual creo que ya no estaba cuestionando el análisis de Greti, sino que estaban debatiendo acerca de si eventualmente no era más interesante como fundamento las anécdotas puntuales de Greti en relación a lo que habló con sus amigos, según lo que yo entendí, ¿no?
Sí, estaba hablando de eso. No, a ver, me parece previsible la reacción, como decía antes, de la cultura central en una situación en donde se reflejan varias fallas y donde siempre está dando vuelta la desautorización de estos episodios, de los testimonios propagandísticos que estos mismos individuos después se encargan de ensalzar en los medios. Es decir, tiene un doble efecto, ¿no? Es la decepción o la visualización de las serias fallas o de las contradicciones en las que se incurre siguiendo determinada pauta de vida, y simultáneamente es como que ensucia o enturbia la percepción pasada y futura de este mismo tipo de figuras con cuando justamente quieren transmitir una situación opuesta, ¿no? Por ejemplo, una situación de satisfacción o de felicidad con sus parejas y demás. Pero no estoy diciendo que no es esperable o lógico que haya estas reacciones, simplemente decía que a la hora del análisis me parece más valioso el tema de en las discusiones que puede haber tenido Greta con sus allegados, más que lo que opina la gente en un foro de un diario. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de este tema.
A mí me dio la sensación de que no solamente fue visto como un agravante, sino que hasta cierto punto apareció el tema del embarazo como el único problema, en el sentido de que besarse con otra con una persona que está con otro, con un marido o una otra pareja, ya no pareciera ser un problema, ¿sí? Y como dato quizás simpático en este episodio, recuerden que Lustó es panelista del programa de Andy Kuznetsov y tiene mucho vínculo con ese espectro de la comunicación, y hay una sección en el programa que se llama Exparejas, en donde lo que hacen es de alguna manera apostar a que los episodios de estas características sean remendados y sean episodios anecdóticos y que vuelvan a unirse parejas que en algún momento se separaron. Y eso para mí tiene que ver con esta minimización y esta aceptación de la mentira como factor, como elemento casi patrimonial de la pareja como institución.
No, a mí sinceramente no me quedó una impresión parecida a la de él, y lo único que quería sumar era que la sección esta de exparejas justamente habla de cuando uno se quiere reconectar con la otra persona, y un montón de los casos no son infidelidades, de hecho en general es mal funcionamiento de la pareja y uno dejó a otro.
Bien. Pero... Muy bien, vamos con algo más.
Bueno, hablando de pareja. A ver, les quiero contar acerca de dos servicios nuevos que acaban de salir. Bueno, un poco para retomar con este tema que estuvimos charlando respecto de, bueno, de Facebook, de las redes sociales, ¿no? Como territorios en donde se están moviendo continuamente nuestras, en algún sentido, nuestras acciones sociales y afectivas, y respecto de la percepción que los demás tienen de, por ejemplo, nuestro estatus romántico. Les quiero contar acerca de un servicio que se llama Cloud Girlfriend, que salió, bueno, en Estados Unidos, y que básicamente es un servicio en el cual, fíjense lo siguiente, una persona, un hombre, cualquier hombre, puede registrarse y lo que puede hacer es contratar una fake girlfriend, o sea, una novia de mentira, que en este caso está corporizada en mujeres reales que trabajan para esta empresa, en donde lo que hace la chica es finge un noviazgo, una relación de este noviazgo con esta persona, y hacen como un staging de esto en redes sociales, como por ejemplo en Facebook. ¿Qué significa? Que por ejemplo se dejan mensajes en el muro, van... No sé, imagínense las cosas que quieran. El punto acá es que... bueno, ¿cuál es el enganche de esto? Fíjense el eslogan. El eslogan dice... ¿cómo que lo encuentro? Fíjense, dice... La forma más fácil de conseguir una novia es ya tener una. Bueno, jugando un poco con esto de la cuestión de nuevo, de la autoimagen que uno genera y la percepción que los demás tienen de esta imagen. En este caso, el terreno siempre de las redes sociales como telón de fondo. Digamos, también fíjense que, bueno, obviamente que esto es mentira, obviamente que digamos, están comprando un servicio en donde una mujer X que no conoce, finge ser su novia. El creador del sitio... plantea que esto puede servir, puede tener un efecto terapéutico muy bueno, un efecto, lo llama placebo effect, dice, y fíjense lo que plantea, que esto la verdad me llamó la atención, dice que más allá de que son interacciones virtuales y más allá de que estas mujeres están fingiendo, que estas relaciones son reales para los usuarios y que pueden servirles como una especie de entrenamiento para futuras relaciones o para amistades. Lo plantea como una especie de training ground, ¿no? Un área de entrenamiento. Bueno, y en la misma línea, pero ya no en lo que son las redes sociales, esto es más pintoresco quizás, es un servicio que se llama Text Boyfriend, que también, así como lo dice su nombre, es un servicio por el cual las chicas lo que pueden hacer es suscribirse, digo chicas porque está orientado a las mujeres, bueno, por si no había quedado claro del nombre. Aclaración por las dudas demás. La cuestión es que pueden por $2 a la semana contratan este servicio, que ahora les voy a leer cómo está presentado porque es realmente muy gracioso, y tienen un hombre que, bueno, en este caso les soy sincera, no sé si es una persona o una máquina, pero bueno, es indiferente. Le llegan mensajitos de un supuesto admirador, barra, novio, barra, lo que sea. Y entonces, de nuevo, acá se juega mucho con la imagen que proyectas y lo que los demás perciben. ¿Por qué? Porque justamente acá el gancho es, bueno, vas a poder recibir mensajes en frente de tus amigos o mostrarle a tus amigos, ay, miren, me llegó tal mensaje. Y busca reemplazar un poco estas técnicas que probablemente han visto en alguna película o en alguna serie, cuando la chica se manda las flores a sí misma o se manda regalos y los abre delante de, no sé, los compañeros de trabajo. Así que bueno, el eslogan de Text Boyfriend es Nunca estés sin atención. Dice, text boyfriend te manda 3 mensajes por semana. Dice, es justo la cantidad justa. Dice, sin overtexting, sin drama. Bueno, dice, tus amigos van a estar celosos. Bueno, nada, $2 a la semana. Y bueno, a este sitio le pusieron 2.122 personas con gusta en Facebook, lo cual nada, también me pareció pintoresco. Interesante cómo, bueno, para seguir monitoreando estas políticas, ¿no? Estas micropolíticas de administración de la imagen de uno, ¿eh? Y bueno, hay un detalle, no tan detalle, la cuestión de nuevo de la mentira, vos que justo hablabas de eso en relación a la pareja, ¿no?
Pau.
Más allá de que coincido que está bueno analizar, ¿no? Cómo rompe, cómo se difumina la frontera entre lo real y lo virtual, cada vez más. A mí lo que me llama la atención de que existan esta clase de cosas, para mí marca muy claramente cómo la gente construye sus amistades. Porque yo me imagino una persona que tiene cierto grupo de amigos, en cuanto ve en el Facebook una mina le empieza a hablar como si fuera la novia, me parece que las interacciones normales siempre van hacia el lado de che, bueno, ¿y esta mina quién es? ¿Dónde la conociste? ¿Cuándo me la presentás? Lo mismo con, me imagino, entre las mujeres es, creo que, más incisivo esa dinámica de indagar. Si estás con una amiga tuya y le llega un mensajito y te lo muestra, digo, para mí revela mucho de justamente las dinámicas de amistad, indagando un poco. Si las amistades tuvieran cierta profundidad y se compartieran ciertas cosas, muy rápido llegas al fondo de que no hay una persona real atrás de esto.
Uh-huh. O sea, vos planteas algo así como que en la medida en la que se plantean y se construyan amistades de determinada profundidad, esta clase de servicios como que no tendrían mucha validez, o sea, como que no funcionarían.
Digamos. Alguien que tiene un amigo con determinado nivel de intimidad, rápidamente pierde el sentido.
Sí. A ver, yo igual creo que tampoco la idea de estas menciones sobre estos servicios no tiene que ver con una cobertura técnica completa de un problema, sino más bien con la aparición de derivados culturales que son llamadas de atención de cómo determinadas necesidades se van convirtiendo en una especie de moneda o de mercado de necesidades y de servicios que se prestan, y en donde quizás el punto de esto, aún en los pocos casos, porque repitamos, esto no está apuntado a un uso masivo, ¿no? Pero esta pequeña excentricidad quizás marca que aún en los casos en los que esto se use, que por supuesto que va a ser usado, sobre todo el primer caso, yo lo que digo es, no es que está apuntado a engañar o a simular ante, por ejemplo, toda tu lista de contactos o todo tu universo, sino que con que logre, por el bajo costo que tiene inclusive, aumentar o hacer un poco de ruido o generar un poco, llamémosle, de tráfico de visualización de experiencias o de contactos en el contexto, de nuevo, de lo que quizás es una lista de contactos importante. Sí. Quizás una persona tiene 300, 500 amigos en Facebook, y esto está apuntado a levantar tu rating para cierto segmento en donde definitivamente no van a ser aquellas personas que van a estar contrastando o te van a estar preguntando quién es. Simplemente genera una percepción, es una ingeniería astuta que entiende por dónde hoy por hoy está pasando la dinámica transaccional y de búsqueda de objetivos y de visualizaciones. Es decir, para cada simulacro, grotesco si se quiere, o para cada ya situación llevada al punto de la prestación de un servicio concreto, mercantilizado, empaquetado, en donde uno ya compra la novia virtual de Facebook, para llegar a ese punto, me parece que lo más interesante es ver que hubo en el medio un montón de transiciones en donde quizás buena parte de la gente, que quizás no compraría, no contrataría un servicio semejante, sí está en la misma lógica y participa de la misma lógica de ponderación y de autovalidación para el posicionamiento de uno como persona y de lo que se percibe desde afuera de uno como valor. Es decir, para esta simulación lo que nos está denunciando, lo que nos está marcando, es que más allá de que vos contrates este servicio o no, te está marcando por dónde pasa hoy y cómo se puede tecnificar y virtualizar no solo la percepción de valor, sino la creación genuina de valor. Porque esto tiene que ver, y como dice el eslogan, que la mejor manera de tener una, de conseguir una novia es ya teniendo una. En esa frase está condensada la percepción de valor y la conquista de valor genuino. Es decir, los arrestos virtuales mediante ardides, simulaciones y transacciones, lo que te generan, te posicionan mejor en un mercado objetivo de conquista y de construcción de valor. Es decir, acá estamos hablando, esto no está encapsulado simplemente en un contexto virtual y eso no apunta o no se trasvasa de alguna forma a tu capital real. Lo que acá te están planteando es las maneras de construir valor, las probabilidades de que vos logres determinados hitos o determinados bienes preciados, se construyen con ingeniería virtual y se construyen con la inserción de esa ingeniería virtual en tu andamiaje social. Es decir, es la declaración estratégica de que dentro del el lenguaje de lo social, el lenguaje de lo social, y por ende, y ya ahí podríamos poner un link a la esfera de lo cultural, porque la cultura se genera y se dirime y se conquista en esas situaciones pocas veces mejor representadas que en las esferas sociales, en lo local, ¿no es cierto?, de las relaciones de las personas. Pero acá de lo que estamos hablando es que este es un entrenamiento, es una apelación a incorporar y a aprender cómo manejarse en un mundo en donde la cultura te desborda por todos lados y en donde el lenguaje de lo virtual en el dialecto cultural adquiere un relieve fundamental. Es decir, la batalla de la cultura no solo se gana con tanques y con artillería pesada.
Con simbolismo.
Esto, la batalla de la cultura, que no es otra cosa que la extensión de la problemática cultural individual por la que conquistamos y por la que configuramos nuestras búsquedas día a día y de la que Facebook es simplemente una radiografía privilegiada, se gana a través de la inteligencia virtual, de la configuración cultural de estos ardides, de estas transacciones, de estos simulacros, de estos artilugios de impacto, en donde lo que se genera es un impacto, es un juego simbólico, en donde, de nuevo, de a poquito, y quizás pese a todos los mambos que tenemos, nuestra reticencia a hablar de cultura, a entender su importancia estratégica, bueno, esto te lo demuestra. Te demuestra cómo es la nueva microeconomía de la cultura y cómo es la nueva estrategia bélica, cómo se construye valor y cómo uno va logrando cosas y las va logrando realmente.
Sí, no, es dos cosas, dos detalles para aportar lo que estás diciendo. Es fundamental esto que decís de con respecto a la cuestión de la validación, ¿no?, de este sistema en donde, si bien puede que no utilices esta clase de servicios, estás suscribiendo de forma directa o indirecta a toda una serie de valores y de apreciaciones relacionadas precisamente con esto, con la autoimagen, con la importancia de eso, con la percepción.
¿Quién está suscribiendo? No entiendo.
Claro, que respondiéndole vos a Pau, decías que si hay gente que puede que no utilice estos servicios, es lo relevante tal vez de esto es que vienen a mostrar la suscripción general que hay, me refiero a la, digamos, la gente, por decirlo de alguna manera. Y vos hablabas del tráfico. Fíjate lo siguiente, lo que hace este servicio de Cloud Girlfriend es, ¿qué es lo que, cuáles son las variables que te pasan a vos? Te dicen, mediante estas operaciones, ¿cuánta gente está visitando tu sitio en Facebook? O sea, claro, a través de que vos contratas a estas personas, por ejemplo, a, la no, a tu novia imaginaria, ¿cuáles son las estadísticas que te pasan a vos como usuario? Para ver cuán exitosa fue o no esta movida, digamos, por decirlo de una manera publicitaria. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Me cuesta pensar cómo ellos acceden a esa información porque Facebook no permite.
Bueno, lo que te dicen es cuánta gente está entrando a tu perfil desde que empezaste con tu novia imaginaria, cuánto tiempo se quedan en la sesión y toda una serie de variables justamente relacionadas con tráfico.
Yo eso,
¿vos lo pones en duda?
No, averigüémoslo porque si no sería muy fácil hacer una, si haces una aplicación, supuestamente las aplicaciones de Facebook no pueden acceder a ese tipo de información.
Ah, bueno, habrá que averiguarlo entonces.
Bien.
No, me quedo, entiendo lo que decís, me quedó claro que probablemente la utilización de este servicio no va al núcleo cercano de amigos, sino a generar la espuma en los otros 180 contactos que componen tus 200 contactos.
Claro, porque es un anoticiamiento de que en esta conquista del espacio y del capital, y vamos a volver a esta palabrita, porque lo que tenemos que empezar a redefinir son algunos parámetros estratégicos, ¿no? De qué es lo que se gana, qué es lo que se pierde. Tenemos que reterritorializar nuestra lucha y nuestra visualización de por dónde pasan las accesibilidades, las conquistas, los logros y las derrotas en un mundo que no te da tregua y que te va llevando a reglas de juego en donde si uno no está consciente de los distintos ámbitos en donde se juegan donde se juega este juego, bueno, nos estamos perdiendo buena parte de la película. Acá lo que está ocurriendo es que de nuevo Facebook, de manera interesante, está generando la sensación de poder darle un valor y darle un sentido de defensa y de construcción de lo virtual, de lo virtual que siempre va a estar emparentado a lo cultural. Es decir, lo virtual es un guiño tecnológico a lo cultural. Es decir, la cultura es la virtualidad por excelencia, es la vieja virtualidad en un momento en donde no había virtualidad técnica. Pero la virtualidad tiende a eso, y la virtualidad, por eso el avance de la virtualidad, y cuando nos damos cuenta de que hay triunfos resonantes y cambios estructurales a partir de lo virtual, es donde cada vez más tenemos que entender que el mensaje que nos está planteando la realidad es mirar lo cultural, que es la madre de lo virtual. Es lo virtual por excelencia. El lenguaje de lo virtual, el lenguaje de lo simbólico, el lenguaje de lo que está ahí en el aire, de lo intangible, y a su vez la temporalidad de lo virtual. Porque la historia de la cultura y la historia de nuestras autoculturas y de nuestras vivencias se escribe a otro ritmo, muchachos. Se escribe a otro ritmo. La historia de los hitos más clásicos en la vida de las personas es como cuando uno ve un currículum, ¿viste? Que uno dice, bueno, entre tal año hizo tal cosa, estudió tal cosa, trabajó en tal otro lugar, y son como espacios o franjas, son bloques pesados de muchos años, de meses, de cosas. Entonces uno puede ver, una vida se aprecia como algo, ¿viste? Que tiene bloques pesados. Y esto lo que te está planteando es el minuto a minuto de la explosión de posibilidades de tu vida, y algo que de nuevo te retrotrae a un panorama que puede ser bastante amargo, que es lo que perdés. Porque si vos le das otra granularidad al tiempo, le das otra dinámica, empezás a ser susceptible de ser despojado, de ser desposeído, de ser privado de un montón de cosas que si vos ves las cosas en términos de bloques grandes y demás, es como que da más tranquilidad. Y si bueno, uno hizo esto, estuvo 5, 6, 7 años y le dieron un título, por ejemplo, y hay como cierta tranquilidad.
Sí, si todos lo perciben de esa manera, uno se va quedando un poco más tranquilo, pero cuando la misma gente va percibiendo este minuto a minuto y lo va incorporando, vos también ves que todos los demás se lo toman con otra aceleración, ¿no?
Uh-huh. No entendí muy bien lo último, la diferencia de granularidades y la frustración.
Que el cambio de territorio es no solo un cambio de espacio, es un cambio de tiempo. Es algo que es una dualidad, ¿no es cierto? Tiempo-espacio, en donde vos tenés nuevos espacios, pero aparte tenés nuevos tiempos, en el sentido de que el árbol de posibilidades y la diferencia caótica que hay entre un escenario y otro, que está muy cerquita, se juega en un partido diario. No es que se juega en, bueno, tuviste 2 o 3 años y después el timón, viste, es el timón que vos trabajosamente decís, bueno, vamos a cambiar, y entonces el barco, viste, da toda una parábola para retomar. Esto no es un barco, no es un transatlántico. Esto es nada, es una mariposa, una moto, claro, una moto de agua, ¿no?
Me cuesta verlo, me cuesta hacer un ejemplo como más concreto, porque me estoy imaginando, sí, la decisión de seguir una carrera versus la decisión de hacer algo en Facebook.
No, o sea, lo que pasa es que no es...
No, lo que primero, después no lo pongamos tanto en versus, porque acá, ¿saben? Hay un lenguaje que es el lenguaje de la contraposición contra el vacío. Guarda con eso, porque uno quiere ver dos contendientes en el ring. Pero lo que tenemos que ver es que quizás no hay ningún contendiente, pero igual al único contendiente que hay lo durmieron de una piña, porque está el vacío. El truco es que está el vacío. Vos no tenés un versus, pero vos igual podés perder el tiempo. Es decir, uno puede decir, a ver, vos ganaste, perdiste, también uno puede decir, dejaste de perder o no gané. Es decir, podrías haber ganado mucho y no ganaste nada. Y uno dice, no, perdiste. Bueno, pero ¿qué significa que no ganaste? Por eso te digo que la comparación no es entre contendientes, no es, vos decís, bueno, la carrera contra Facebook. Lo que es importante es que se abren un montón de ventanas y un montón de partidos, que vos podés dar walkover en todos esos partidos. Y no se te va a venir el mundo abajo, en el sentido de que no van a ir a buscarte a tu casa, o vas a ir preso, o te van a perseguir como en otra época. Pero el dar walkover en todas esas ventanitas no es algo diluible arbitrariamente. No es algo que simplemente decís, apago el monitor y no veo todas las pantallitas en donde estoy perdiendo.
No veo la relación con esto de Facebook, con la virtualidad.
¿Te acordás, Pau, de que hablamos hace un par de semanas del FOMO, el Fear of Missing Out? Yo creo que echar más allá de las decisiones puntuales a las que uno se, digamos, puede tener que enfrentar en su vida, habla de cómo cambió la percepción de la temporalidad en cuanto a las posibilidades que tenés y lo que podrías estar haciendo barra o lo que te estás perdiendo. Y bueno, esa, por ejemplo, esta ansiedad que habíamos charlado, que se conectaba con, a través de las redes sociales, percibir todo un universo de posibilidades que puede ser, es decir, desde tener una carrera, contratar una fake girlfriend, pero, ¿no?
Después de Babu te respondo.
Cuando la temporalidad es de esos bloques extensísimos, la rendición de cuentas se ajusta a esa extensión. Ahora, en el minuto a minuto, la presión para rendir cuentas ante la exigencia de uno mismo y su imaginario es mayor. Entonces ahí es donde para mí se visualiza claramente la diferencia entre esa nueva temporalidad que está en relación a la anterior. Y también creo que se visualiza el riesgo de que ante esa situación de exigencia lo que suceda sea el escape simulador, ¿no? La truchada, el faking, como reacción ante esa exigencia por rendir cuentas.
Sí, yo no creo que sea una cuestión de que te vengan a exigir demasiadas cosas, porque no me parece que acá el motor principal sea la exigencia. Yo veo que estas dinámicas pueden ser, en la mayoría de los casos, casi benevolentemente podríamos decir proactivas, en el sentido de una búsqueda genuina del éxito y de logros. Hay una búsqueda, quizás hay una ingeniería, en donde el tipo no es que dice, uy, tengo que contratar el fake girlfriend porque si no me va a pasar tal cosa. Yo no estaría tan seguro que la lógica es esa lógica tan defensiva, persecutoria, ¿viste? O de, uy, me están exigiendo. Yo, de hecho, quiero poner que sea más crítico y más grave la situación. En el sentido de que no es algo que a vos te están persiguiendo, sino que es algo que vos hacés con una mentalidad y vos pensás que estás haciendo algo que está bien hecho o que te puede redituar. Eso no lo haces desde la persecución o desde la culpa. No lo haces inclusive desde el sufrimiento. Y que esa es una de las cosas que tenemos que abrir el debate y tenemos que notar que el despojo y la desposesión, la pérdida y la descapitalización del individuo no necesariamente pasa por el hecho de una percepción que uno diga, bueno, la persona está o triste o deprimido, se siente postergado, se siente... Yo creo que tenemos que cambiar el chip, porque tenemos que entrar en una lógica en la cual no le vamos a creer nada. En la cual vamos a prender los detectores, vamos a prender el radar y vamos a perder la ingenuidad. Vamos a salir de la cosa de, bueno, justamente, voy a ver, para saber cómo está Juanita Viale, voy a comprar la paparazzi para ver si está contenta con Manguera o no. No va, es una ingenuidad eso. Entonces no vas a comprar la paparazzi. Vas a tratar de hacer una radiografía de, bueno, vamos a ver la profundidad del asunto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que, bueno, estamos en una situación diferente. Para responderte a vos, Pablo. La virtualidad y la apertura en la explosión de posibilidades, porque esto es algo que está ocurriendo y que la cultura está muy preocupada. La cultura está muy preocupada porque, y vos estás muy preocupado. Vos estás preocupado, ¿por qué? Porque tenés muchas posibilidades. Y si no estás educado o no estás preparado o tenés una predisposición para el hecho de que te alegre tener más posibilidades que menos posibilidades, es muy sencillo. Las posibilidades te resultan una mochila de plomo. Entonces, lo que está pasando ahora es que de repente hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Y posibilidades bastante extrañas. Y caminos muy, muy sorprendentes. En donde las cosas son de una manera que, de nuevo, eso no hace otra cosa que sumar, pero no esta cosa de, uy, tengo que hacer eso por la exigencia, sino simplemente a vos te están diciendo, a vos yo no te exijo nada, simplemente te quiero decir que tenés un montón de posibilidades, que te mataron.
No, pero eso quizás, yo no hablaba de la exigencia de los otros, sino de cierta urgencia emergente ante la visibilidad de esas posibilidades.
No, pero no tenemos que confundir la autoexigencia con la angustia por la incapacidad de no poder gestionar un escenario cambiante. Son dos cosas totalmente diferentes, en donde la palabra exigencia es lo que no va. Porque para que haya una exigencia, ya sea de otros o de vos mismo, tiene que haber una exigencia, tiene que haber un vector, un ideal, una gestión. Y acá el problema no es que hay una gestión de donde se dice vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. No, el individuo está relevado de eso. Y el juego es diferente. No es el juego del deber. Es el ocaso. Ya se hablaba hace unos años con la posmodernidad el ocaso del deber. El deber no es el driver. Entonces acá tenemos que hablar de otra cosa. Y de lo que tenemos que hablar es justamente de la desregulación del acceso a las distintas vivencias y la explosión de posibilidades y qué se hace con eso. Eso es una explosión fundamentalmente temporal. ¿Por qué? Porque el tiempo, vos podés ver, quizás hace 50 años, una persona que le aseguraran que iba a tener una finitud no extremadamente efímera y que iba a poder, de esa finitud, darle el 90% de su tiempo útil a, por ejemplo, un trabajo mecánico, alienante, pero que le diera el suficiente de comer y suficientes insumos como para poder alimentar a su familia, esa persona quizás se hubiera considerado afortunada y hasta hubiera podido acceder a una antesala casi de una felicidad. Entonces, la cuestión es, ¿qué valor tiene el tiempo? Son dos culturas diferentes. Una persona que tiene pocas expectativas de lograr hacer con su tiempo un montón de cosas, va a tener determinada reacción y determinada sensación ante la posibilidad y ante la explosión de situaciones en donde lo que se te está recordando de manera cruel, pero de manera infalible, como solo lo puede hacer la tecnología, que te está tirando alertas y notificaciones, el subtexto de esas notificaciones es: se te está yendo la vida. Se te está yendo. Mirá lo que. Ahora voy. Mirá todas las cosas que vos podrías hacer y quizás lo que están haciendo los demás, como veíamos en los materiales, en otros talleres, no es algo realmente importante. Pero no importa eso lo que están haciendo, lo que importa es la idea, te están diciendo la idea, es como el frenesí del clic de un reloj que está haciendo así, y cada clic es una notificación, y es una notificación humana, social, que viene del otro lado, y te está diciendo, hay gente haciendo cosas, quizás son pelotudeces, pero no importa, y eso es lo que te da la pauta de que la vida se construye, y te está diciendo que vos... ¿Qué estás haciendo ahora? Te está interpelando, pero no es la exigencia, es simplemente una parte del universo que antes simplemente estábamos mirando por otro lado. Greta.
Tiendo a pensar que con esta contraposición entre los grandes bloques y las unidades más pequeñas, la posibilidad que te da la unidad más pequeña, que no te da el gran bloque, es que si fallaste de alguna manera, si se lo permite, lo puedes rehacer en el momento siguiente. En cambio, en el gran bloque, por ahí estuviste 10 años haciendo algo, y como que no tenés la evidencia constante, como que en ese sentido rescato un poco los pequeños plazos de tiempo. No sé si así, está bien.
Pero por supuesto, de nuevo, es algo que inclusive no hay otra cosa que rescatar y que reconocer. Porque de nuevo, vos tenés dos opciones. Vos podés apagar el monitor y no ver las pantallitas, pero vos estás en la pantallita igual. Es decir, no es que un sitio web solo existe a los ojos del observador. El sitio web, digamos, está en algún servidor. Vos podés apagarla, vos podés cerrar el explorador y no ver el sitio web, pero está. Vos, el partido lo estás jugando igual. Y lo desesperante y lo interesante de esto es que el partido lo estás jugando. Es más, vos no elegís. Es decir, vos podés elegir los partidos que jugás, pero no podés elegir los partidos que podrías jugar y no lo haces. Porque eso es lo que se te abre estructuralmente y las ventanas que se te abren, casi compulsivamente, casi prepotentemente. Es como si la época te asignara un usuario y un password de una cantidad creciente de aplicaciones que vos decís, pues yo no las quiero usar, pero no importa, te genera el usuario y el password, vos si no querés no lo uses. Y vos decís, justamente, tenés un montón de conductos, de canales, de espacios, de posibilidades, que vos decís, pero yo no lo quiero usar.
Como cuando te mandan la tarjeta de crédito a tu casa, a tu nombre y vos
exacto, decís, no, es cuando, no, exacto, no, muy bueno el ejemplo, es cuando te mandan la tarjeta de crédito con tu nombre, que decís, ya acá te doy todo el crédito, pero yo no lo pedí. Bueno, la época le está diciendo eso, muchachos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, por supuesto, vos, Greta, decía con mucha lucidez, decía, y fíjate que el tiempo corto lo puedo rehacer, lo puedo revisionar, pero obvio, gana al trote el intervalo corto. Es como se enfrenta el arco y la flecha contra una nave espacial, porque de nuevo, la agilidad, la densidad, la eficacia, lo que está mostrando esto es la eficacia de justamente poder reconocer los espacios en donde uno puede actuar en vez de mirar para otro lado. El bloque chico ya te lo inauguraron, el usuario ya lo tenés, está en vos de si vas a abrir esa pantalla y vas a ver, bueno, a ver qué funciones tiene el usuario, qué es esto, qué es esta aplicación, qué es esta cosa que se abrió acá, o si vas a mirar para otro lado. Es una decisión que cada uno de ustedes tiene que tomar. ¿Y saben qué? Si no la toman, como decía antes, lo que ustedes no analicen de la cultura van a ser sintetizados por ella. Es la misma situación. Lo que ustedes no usen, la cultura va a usar eso con vos. Entonces, ahí es donde se rompen las ecuaciones, llamémosle clásicas, en donde uno dice, bueno, el hombre es dueño de sus acciones y también dueño de sus omisiones. Entonces se acabó eso, muchachos. ¿Por qué? Porque de nuevo, está el vacío. Está el vacío que si vos no ocupás algo, si vos no ocupás un espacio, te gana el vacío. Porque ese es el otro problema. Es la corrosión, el proceso de degradación estructural de algo que es incapaz de reconocer su potencialidad ejecutada. Paulo.
Ahora entiendo lo que decís, lo de los bloques. Pero ¿no sería realmente interesante llevar la discusión justamente al contenido de las opciones? Entiendo el fenómeno psicológico de la existencia de estas múltiples opciones aterra o tortura al individuo con esta cuestión de, bueno, tenés miles de opciones y estas cosas están pasando. A lo que voy es... Me parece que la discusión importante es cuáles son esas opciones, porque quizás te manda 7 millones de tarjetas que tienen de límite de compra 10 pesos.
Está bien, lo que yo te digo es primero lo primero.
Claro.
Vos primero es ver el juego, es el territorio, te ubicás en tiempo y espacio. Vos caes en un planeta, ¿qué tiene la atmósfera? No te vas a sacar la escafandra hasta que no sepas lo que tiene la atmósfera. Si tiene oxígeno, nitrógeno, eso te sacas la escafandra. Si no, no te puedes sacar la escafandra. Esto es lo mismo. Primero, entender el juego. El juego te está marcando un montón de cuestiones. Después entramos, por supuesto, y vemos cuáles son esas opciones y empezamos a generar opciones. Pero lo hacemos a partir de las estructuras que nos provee la época y de las estructuras que nos permite ir armando esos bloques en donde uno arma situaciones, proyectos, relaciones, lo que llaman los building blocks. Pero primero vos tenés que saber, bueno, llegué a este universo, llegué a este planeta, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis piezas básicas para armar? ¿Se entiende?
Creo que sí.
Bueno, y ahora vamos a ir, porque este es el tema principal, y que en realidad ya lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo el tema principal que es que tiene que ver con esto que vos planteaste. Que es el contenido. Lo que pasa es que el contenido y la forma ya están muy, muy mezclados. Es lo mismo. Es
claro,
lo mismo.
Es que a lo que voy con lo que planteas de la escafandra, ponele. A mí no me hace sentir mal el hecho de tener las notificaciones de Facebook en ese sentido. ¿No? O sea, no tengo un miedo a missing, o sea, fobia missing out, si sé que lo que me estoy perdiendo es chatarra.
No, pero el concepto no es que lo que te estás perdiendo es chatarra. El concepto... A ver, Greta, por favor.
No, yo tengo un ejemplo, una cosa que hablábamos con unos amigos una vez, que... Nada, un amigo al que gusta jugar fútbol, que él decía lo mal que se sentía cuando veía ese modo de estrellitas de fútbol que eran más chicos que él. Qué sé yo, decía, bueno, no sé, Messi por ahí, no sé qué tiene, un año o dos años más que él, pero dice, cuando aparece un crack nuevo, y ves que él está jugando bien, o sea, que es algo que deseas y que vos no lo pudiste hacer o no lo estás haciendo o te perdiste de hacer eso. ¿Sirve de ejemplo?
Yo creo que es relativo, porque lo que ahí, el ejemplo que estás planteando es cuando la notificación que te llega te está diciendo de algo que una evaluación concreta de esa opción a vos te resultaría satisfactoria.
La idea positiva la evaluación de esa opción.
Lo que plantea Pablo es qué pasa cuando vos ves las opciones y no te resulta satisfactoria. ¿Eso alcanza para tranquilizarte de que no estás haciendo todas esas cosas? La respuesta es no, de ninguna manera. Porque, de nuevo te vuelvo a decir, el subtexto de esas notificaciones no es lo concreto que están haciendo los demás. No es la suma algebraica de las acciones y de los episodios de las vidas de los demás. Lo que te está diciendo esa notificación es, existe la posibilidad de hacer algo. Y te recuerda todo el tiempo eso, que existe la acción humana. Entonces te lo recuerda de una manera casi insoportable. Y te lo recuerda desde un punto de vista de existe la acción, existe la omisión y existe la reflexión a partir de la exposición de esas cosas y del contraste entre estar mostrando algo y no mostrarlo. Y ahí es donde se abre la discusión, que es la discusión valiosa, que es el hecho de, bueno, pero olvídate de lo a dónde te lleva el link de la notificación. ¿Cuál es la relación que vos estás teniendo con tu propio árbol de generación de situaciones, de relaciones, y de justamente cuál es la relación entre notificar, entre participar inteligentemente del juego de las notificaciones y la creación y la apertura de nuevas patas en ese árbol? Porque lo que te está diciendo de nuevo esta situación es que la exposición, así como la simulación se convierte en un bien transable y deseable cuando la manipulación virtual convierte aspiración en resultado, aunque sea parcialmente. Es decir, no existe más simplemente una división estanca entre lo que es y lo que se muestra. Lo que es y lo que se muestra, y eso es quizás una regla de inspiración cultural, radical. Porque la cultura lo que siempre te insiste es lo que es y lo que se muestra están muy relacionados y a veces casi como que son la misma cosa. Es importante lo que se muestra. Uno construye, justamente, quizás vos estás haciendo algo de una manera. Ahora, si vos no te molestás en que la persona que está observándote interprete realmente lo que vos estás haciendo, quizás tiene lo que vos estás haciendo por un lado, inspira a que la persona que te está contemplando haga lo contrario por el otro. Entonces, cuando vos te vas, viene la persona y deshace lo que vos hiciste. Entonces, lo que vos habías hecho queda relativizado. ¿Por qué? Porque vos no supiste capitalizar cultura de un acto. Entonces vos lo tenías, vos te decías, pero espera, una cosa es hacer algo y otra cosa es comunicarlo. No más. Hacer algo, comunicarlo, participar en esta nueva disposición, no solo no es una opción a lo que uno pueda renunciar, sino que es algo que uno no puede dividir, no puede fragmentar, o al menos no puede hacerlo de manera eficaz y satisfactoria.
No, que esa notificación te muestra que la rueda está girando, o sea, que el movimiento que hay, sea la notificación puntual de Facebook o otra cosa, te da una dimensión de eso, y también te habla de este sistema en donde las notificaciones tienen un valor, donde la gente se maneja de esa manera, mostrando cosas de su vida, mostrando ideas, proyectando, y vos ahí tenés que ver si vos te vas a manejar o no con esos códigos, cómo lo vas a trabajar, cómo vas a incidir de determinadas maneras en torno a eso.
Y es más,
para mí eso te
no es solo que la gente se maneja de esa manera, está bien que se
está
maneje
bien.
De esa manera.
Claro,
es,
está validado,
es que cae la ficha, y quizás por el lugar menos pensado, pero cae la ficha de que lo que uno muestra es importante. Lo que el aspecto, vamos a llamarle, el aspecto de construcción de cultura, el rebote, la resonancia simbólica de lo que uno hace, es casi tan importante como lo que uno hace. Más allá de que a este escenario, en lo que respecta, por ejemplo, a las redes sociales, se llega por una puerta bastarda, por una situación no del todo decorosa o noble.
¿A qué te referís?
No, y porque, en definitiva, no es que la gente está pensando en la cultura, en no sé qué, pero la gente, de manera evolutiva y de manera, digamos, por cómo se van desencadenando las necesidades y las interacciones entre la gente, termina comprendiendo la indisociabilidad entre el acto y la forma.
Está muy interesante. Lo primero que me viene a la mente es si podemos imaginarnos una persona que no siente la corrosión del fenómeno de la constante alarma que te dice hay acción humana ocurriendo. Yo me imagino que alguien que está conforme con su distribución temporal, su distribución energética, su creación de proyectos, de situaciones, no siente esa corrosión. ¿O esa corrosión decís que es...?
No. Esa corrosión no la siente la persona que está, yo te diría, más allá de la conformidad. porque la palabra conforme suena medio defensivo. Yo lo que diría es que, o arriesgaría a que la maniobra que, digamos, que genera una situación no corrosiva y hasta virtuosa y apalancada en ese contexto, es una maniobra de reconocimiento de la posibilidad de expansión. Tiene que ser algo expansivo, tiene que ser algo ofensivo. No puede ser, yo estoy refugiado, conforme con mis cosas, no quiero que me molesten. No tiene que haber ningún rasgo de defensividad o de timidez o de, bueno, en realidad no me molestan, pero miro para otro lado. En este sentido, yo creo que tenemos que ser claros y tenemos que fomentar una actitud bien ofensiva. Una actitud despojada de prejuicios y despojada de tibieza en cuanto a salir a jugar el juego. Entonces, no, tratemos de no entrar en la complacencia. Tratemos de captar el mensaje y decir, bueno, vamos a ver cómo se expande eso. Pero realmente tenemos que progresar en esta discusión. Porque el tema principal, muchachos, que tiene que ver con esto, pero tenemos que ir al tema principal. Y el tema principal es cómo encontramos modelos para describir esta brutal aparición de un nuevo territorio, de un nuevo tiempo y de las fuerzas que absorben, capitalizan, conquistan o renuncian a esos nuevos territorios. Cada aparición de una nueva esfera implica tensión, implica, como dijimos, un reconocimiento de las posibilidades, una evaluación de costos de conquistar ese territorio, implica un montón de cosas. Y probablemente en la historia de la humanidad haya habido pocas ocasiones en las cuales el descubrimiento casi impuesto por los... Es como que ya no es que uno descubre nuevos territorios, vienen los nuevos territorios, te cachetean y te descubren a vos y te dicen descubrime. O sea, y eso me parece que es un cambio de paradigma en cuanto a qué es lo que está pasando ahora y las nuevas figuras que necesitamos para graficar, para visualizar esta relación de fuerzas cruel. Porque si nosotros seguimos pensando que el capital y que los aspectos para defender del individuo y que van a ser trascendentes en la constitución de su crecimiento son bloques pesados, entonces tenemos al individuo diciendo yo voy a cuidar mis bloques pesados, que no me saquen esto. Pero en realidad te están sacando los bloques chiquititos, que son los que cada vez son más trascendentes. Entonces tenemos un desbalance, tenemos un fenomenal malentendido que tiene como resultado una capa creciente de desposeídos, de desclasados de la nueva época, de despojados de la cultura, que para sumar a este incordio piensan o están enfocados en la defensa de un territorio devaluado y son quizás tienen una reticencia marcada a primero tomar conocimiento y posesión de los resortes de nueva movilidad y de nueva posibilidad de configurar una existencia, sino que lo que uno ni siquiera reconoció que tiene y que es valioso, menos lo puede defender. Y lo que está ocurriendo ahora, que es algo que me parece que es muy interesante, es el posicionamiento y la lucha por esos recursos. Es decir, la lucha por los recursos virtuales y culturales, que ya no pueden medirse en los conceptos clásicos, en donde, de nuevo, hoy por hoy, si una persona hace 50 años vos le dabas determinadas condiciones, quizás ahora a esa persona lo estás matando. Lo que constituía la dignidad y la salvación hace 50 años o hace menos, hace 20 años, hoy por hoy puede ser un pésimo negocio en términos del individuo. Es como que le diga, mira, yo te garantizo que vas a tener este trabajo en esta fábrica hasta que te mueras. Entonces, en una época puede parecer, ay, muchas gracias, pero en otra época puede decir, no, soy un esclavo, ¿qué estoy entregando?
¿Podés ejemplificar un poco qué pensás cuando hablas de bloques grandes y bloques pequeños? Porque como que esta es la gran, ¿no? En tu explicación empezás a hacer referencia a cómo el individuo se maneja con respecto a esto. ¿A qué te estás refiriendo exactamente cuando los bloques más grandes, bloques más pequeños, que son los que se le están escapando, bien, ¿no? En algún sentido.
Los bloques más grandes son los descriptores clásicos que constituyen la fortaleza, la soberanía, la dignidad del individuo, muchas veces asociado a la posibilidad del individuo de arrastrarse en los ciclos en que están siendo cuestionados, de una biología y de una sociabilidad que hoy por hoy se va cayendo a pedazos. De nuevo, esos bloques grandes, si vos le preguntás hoy por hoy, en el año 2011, vos le podés preguntar a la gente joven, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y te van a devolver esos bloques grandes. Te van a decir, y la posibilidad de insertarme laboralmente y hacer algo más o menos que me guste, no sé qué, y la posibilidad de armar una familia, de tener no sé qué, es como, bueno, son bloques clásicos. Bien. Esos bloques clásicos, que por supuesto que cada vez tienen, como todo commodity, plastificado, plastificable, marketineable, industrializable y reproducible ad infinitum, es algo que pierde valor todos los días, uh-huh, con este mismo tic, con cada notificación se está devaluando. Lo que ocurre es que, de nuevo, van surgiendo posibilidades de nuevo, emplear para empezar el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de otra forma. De nuevo, quizás hoy por hoy hasta todavía nos resulta extraño desasociar el hecho, por ejemplo, de tener un trabajo y de poder tener una subsistencia con algo que es algo ya que te da una plataforma de dignidad y demás. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que vos podés tener un trabajo, podés tener mucho dinero, podés tener una familia, podés tener un montón de descriptores básicos y realmente estar muy mal, como todas las, por supuesto, de los estudios acerca de depresión y de adicciones y de problemas que nos la pasamos charlando acá. Bueno, el problema es cuáles son los bloques de construcción de una vida y cuáles son los costos de oportunidad que vos tenés, porque ahí es donde está el problema. La diferencia con la época es que primero está entera de juicio la cuestión marcada. Greta mandó un artículo el otro día donde decía que 4 de cada 10 teenagers de 16 tenían la perspectiva de llegar a los 100 años. ¡100 años! Eso implica un modelo completamente diferente en donde vos tenés que gestionar una vida y en donde, por supuesto, que tenés posibilidades muy, muy diferentes. Entonces, vos lo que tenés es una explosión de desigualdad, pero no de desigualdad entre un individuo y otro, de desigualdad entre lo que vos sos y lo que vos podrías ser. Esa es la desigualdad más terrible. Esa es la desigualdad que solo se combate, que en realidad no hay que combatirla, porque no hay que combatir la desigualdad. Hay que inspirarse en la desigualdad para tratar de ser lo mejor que uno puede hacer. Eso es lo que está en ciernes. Eso es lo que te está convirtiendo en una persona que está tratando de especular y está tratando de que las notificaciones no lo depriman. Y ahí es donde aparece una clase cruda, que acá lo vamos a poner sin concesiones sobre la mesa, que vamos a hablar de la gilada. Yo quiero hablar de la gilada, pero no como un descriptor despectivo, estructural, hacia un individuo o una clase de individuos, porque todos estamos sujetos, todos estamos expuestos a la gilada, a ser gilada. Es más, somos gilada a menos que demostremos lo contrario, yo diría. En una época compleja, en donde podés comprar dulzones y donde podés pisar el palito todos los días, y de nuevo, muchachos, vuelvo con lo de la temporalidad. Una cosa, imagínense, cuando una persona más o menos eligió su profesión y eligió su pareja y demás, miren la tranquilidad del tipo de saber, bueno, ya elegí las dos cosas más importantes, ya las elegí, no puedo fallar más, después puedo fallar en otras cosas, pero lo más importante ya lo elegí. Error, sacátelo de la cabeza, ya no existe más eso. Ya no existen las cosas que vos elegís y te duran. Lo que existe es que tenés que estar todo el tiempo eligiendo, y todo el tiempo no solo eligiendo lo que haces, sino lo que no haces, que es más difícil. Tenés que estar descartando, tenés que estar viendo qué usás y qué no usás, y tenés que estar viendo qué construís, porque la subsistencia ya no es negocio. que este es otro aspecto, el subsistir, se lo puede, ¿cuánto tiempo más puede durar culturalmente la subsistencia como el gran negocio para el hombre? ¿Cuánto tiempo más? Por eso ahora los gobiernos de a poquito están poniendo el ministerio, el secretario de felicidad, el secretario de bienestar, de no sé qué, ¿no? Para ver, bueno, estos flacos morfan, estos flacos tienen medios, se van de vacaciones, tienen aguinaldo, tienen esto, tienen lo otro, que son los infelices. Ah, vamos a poner un ministerio de la felicidad o algo así. El Estado, viste, de a poquito está diciendo, y mirá, acá tenemos toda una situación en donde estructuralmente más o menos la cosa camina. Pero ¿por qué la gente está mal? ¿Por qué la gente está triste? ¿Por qué la gente se droga? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pau.
Tengo mucho miedo de todas las aplicaciones que me abrieron y que no sé que están. Porque, como bien vos estás diciendo, en definitiva se reconfigura la definición del término omisión, uh-huh. Y uno ya no es soberano de su omisión, en definitiva.
Es decir, sos soberano en la medida en que te enfrentes a las omisiones y las puedas manejar. Es decir, manejás las omisiones. Te desuscribís activamente de cada aplicación que no te cierra y destruís meticulosamente cada tarjeta de crédito que te llega a tu casa. Es la diferencia entre la omisión existe, pero vos tenés que ser activo y tenés que estar atento. Y no podés estar confiando, porque de nuevo el Fukushima lo que nos está diciendo es eso, está diciendo vos sos o podés aspirar a ser independiente en la medida que te animás a ponderar quién está jugando a los dados con tu vida.
En realidad eso no sería una omisión. O sea, si vos destruís una tarjeta de crédito no estás omitiendo, estás tomando la decisión de destruir la tarjeta de crédito desde el punto de vista de... Es una actividad, una omisión en general no es una actividad como tal, es simplemente una no actividad en general.
Está bien, el acto de la destrucción de la tarjeta de crédito sí es una actividad que apunta al vacío, a la negación de, uh-huh. del es decir, a ignorar o a omitir, vendría a ser el reemplazo de la omisión pasiva. La omisión era no le das bola. Claro. Es decir, esto no lo voy a activar y nadie me lo va a activar. ¿Quién me va a robar la identidad? ¿Quién me va a agarrar la tarjeta esa y va a hacer una trapisonda con eso? Que en realidad ocurrió.
Sí.
No, sí. Ha habido problemas.
A mí me llegó una tarjeta y estaba activa y de repente me empezaron a cobrar la renovación.
Bueno, acá está el ejemplo clarísimo. O sea, hay dos maneras como vos decís. Omisión estricta no existe más. Estoy de acuerdo con vos. Es como que lo más parecido a la omisión o a la desconexión va a implicar un nivel X de actividad. Mm. En donde vos vas a tener que agarrar y tenés que estar pensando, hoy tengo que llamar a los tipos para anular activamente. No alcanza, no es que se cae. No se cae solo.
Es que tenés que llamar para que te la baje.
Claro.
Tenés que llamar para que te la baje.
Exactamente.
Y ahí es donde se explica, para mí, lo que decías antes de la actitud ofensiva. Porque una actitud defensiva recorta. Dice, bueno, ya no me meto en el home banking y entonces no veo si me pusieron una nueva tarjeta. Y entonces si haces eso quizás te sentís conforme, pero te la ponen después.
Sí, dicho de una manera graciosa.
Sí,
pero... Yo lo que les planteo, muchachos, es el tema de la quilada, porque si hay algo que nosotros tenemos que desactivar, son las tarjetas de crédito que te manda el banco de la quilada. Es un banco que tiene una gran capacidad de darte crédito y te va a mandar muchas tarjetas de crédito para que vos te enlistes y puedas estar representado y puedas estar cubierto. Y el problema acá, ¿por qué es algo nuevo y es algo necesario el concepto de la quilada? Porque tenemos que describir aquellas cuestiones en donde de nuevo hay no una capa de la población definida, sino que de nuevo podemos ser nosotros, todos depende podemos ser de acuerdo
momento.
A cómo uno está atento y cómo uno acepta el grado de compromiso para desactivar estas situaciones. como, de nuevo, la tontería o el error humano siempre existe, ¿no es cierto? O sea, siempre existe desde que el hombre, uh-huh, todo este, el error existe. Pero ¿cuál es la diferencia entre el error y aún así el error crónico o la estupidez humana crónica con el concepto de la gilada? La diferencia es justamente la aparición de un nuevo balance de fuerzas y una nueva, un nuevo territorio en donde te están despojando y vos alegremente pensás que estás haciendo algo bien. Esa es la diferencia. Porque el que falla, uno puede fallar, y uno puede fallar muchas veces, y uno puede ser muy torpe. Pero uno parte de la base de que no está festejando sobre la base de su propia, de su propia derrota o de su propio fracaso. Es decir, el problema de la gilada es que la gilada lo que te propone es un estilo especialmente de, relajado en cuanto a lo negativo, en cuanto a lo fresco. Es decir, propone un enfrentarse a esta situación de esta complejidad, de esta aparición de nuevos ritmos temporales y de estos nuevos territorios críticos, aceptar con desparpajo la insuficiencia. Pero no solo eso, sino que es enmascararla y disfrazarla de suficiencia. Es decir, de techo razonable al cual se puede aspirar. Es decir, la tragedia de la gilada es que está siendo despojada, está siendo ultrajada, está siendo disminuida, pero alegremente se pone la camiseta y ni siquiera tiene una mínima reacción ni un mínimo reconocimiento de ese ultraje. No tiene el reconocimiento del gigantesco costo que se tiene cuando uno no defiende sus intereses. Es el ejemplo de la persona que quizás, ustedes saben que las empresas de comunicaciones celulares son las empresas que más denuncias tienen, sí, por abusos en la defensa del consumidor. Sí. Y a su vez son las empresas, uno diría, bueno, en una sociedad en donde estas empresas son las más denostadas, las que tienen mejor, peor imagen en lo que son los individuos, ¿cómo puede ser que sean las empresas que justamente patrocinan y están presentes y le dan la remerita y la gente se la pone, claro, se pone la remerita en los shows, en los festivales más preciados para la gente? Es decir, ese cinismo, esa falta de coherencia, pero ya por una renuncia desabrida, por un despeje mal realizado del juego, es lo que hace que nosotros necesitemos modelar esa situación. Necesitamos modelar la situación en donde uno, circunstancialmente, una persona es despojada de cosas que cada vez son más valiosas, y esa persona está aferrada a cosas que cada vez tienen más valor, se piensa que es vivo porque no le sacan, perdón, claro, menos valor. Se piensa que es astuto porque no le sacan esos bloques pesados y lo están despojando brutalmente de toda esa alternatividad. Y esa alternatividad, en la moneda dura de los nuevos tiempos, en las cuentas rígidas y que no te permiten, porque de nuevo, así como la temporalidad te está diciendo, te estoy mandando la notificación y es el minuto a minuto, el capital que se está perdiendo también es implacable y es trágico. Y podemos casi en todos los casos homologarlo a la pérdida del tiempo biológico de vida, a la entrega de parcelas no reclamadas en la forma de tiempo utilizado activamente y en la forma de tiempo usurpado por omisiones, por vivencias imposibilitadas. Es decir, por todo lo que uno no puede hacer, porque tiene que estar haciendo y uno está defendiendo la parcela equivocada, todo lo que uno está condenado a no poder hacer. Por añadidura, el problema es que el tiempo se escurre de una forma en donde negar que eso se está fugando, que eso te lo están robando, que eso te lo están sacando impunemente, y vos sos un gil que no te das cuenta y que no reaccionás. La moneda dura de esa deuda tiene una explosión, es algo, tiene una explosión matemática muy difícil de abordar, salvo desde un posicionamiento del panel de control de la percepción de la temporalidad, que es la cabeza y es la cultura. Hasta que vos no reclames tu membrana simbólica, autocultural, de actitudinal, el tiempo se te escurre. Ustedes saben que el tiempo es algo psicológico. Uno puede acostumbrarse o puede predisponerse a que mucho tiempo pase rápido o pase muy lento. Uno quizás está esperando algo y 2 minutos se le hacen una eternidad. O el tiempo se va, se escurre, grandes bloques de tiempo que andás a ver las cosas que para las que podrían haberte servido ese tiempo, se van y se van y se van. Una persona, por ejemplo, que se trata de predisponerse y se amiga y se acostumbra a la idea de perder buena parte de su tiempo activo de adulto en un trabajo X, por ejemplo, está perdiendo en varios sentidos, es decir, por varias cuentas lo están vaciando. Está viendo un desfalco, está viendo una gestión ruinosa de la vida de la persona, porque le coparon primero el panel de control simbólico y psicológico, que es lo que le podría haber permitido detectar y encender las alarmas de que entraron a la caja fuerte.
Pero hay una diferencia entre la pérdida de tiempo, llamémosle comprando buzones pequeños o buzones más grandes. Digo, porque me desconcierta un poco esto de justo el ejemplo que citás de la persona que pierde tiempo trabajando en, el, sí. Bueno, en un trabajo. Y yo estaba orientando mi cabeza más a, como estábamos hablando de esta onda de la gilada, porque me gustó la vinculación con la de la pérdida del tiempo, ¿no? Comprando estos buzones chiquititos, estas cositas diarias, muy, muy tontas, pero que se terminan haciendo significativas. Digo, el gil que se la pasa haciendo el check-in o check-out con el Foursquare, digo, toda una serie de cosas que ahora podemos eventualmente llegar a comentar con Greta. ¿Me entendés? Y ahí como que me desfasaste un poco. Digo, hay una pérdida de tiempo claramente en dos instancias distintas, los que compran el buzón más grande, más simbólico y efectivamente relevante, y los otros que se entretienen con las chucherías, pero que también están perdiendo tiempo, ¿no?
Sí, por supuesto, lo que pasa es que lo que pasa con el Foursquare es que vos, habiendo sido despojado de los grandes bloques, que, vamos a decirlo, la defensa de esos grandes bloques es algo muy difícil, es un lujo defender esos grandes bloques, no es para cualquiera, y ahí ya por eso ya tenés ahí un parámetro difícil. Pero ¿dónde queda parado el Foursquare? Queda parado, y ahora voy con vos, Beto. Queda parado en el sentido de que cuando vos perdiste un bloque grande, el relleno de los bloques pequeños
ahí va.
Tiene un carácter estratégico simbólico, en el sentido de que un resabio o una representación residual de los grandes bloques de tiempo perdido también son los bloques pequeños, porque recordá que esto es no lineal, y así como implacablemente te están llenando la canasta todos los días, te están llenando la canasta, ¿no es cierto? Aunque vos mires, pero no mires la chapa, vos mirás para otro lado, pero en algún lado hay una chapa y te están llenando la canasta. El tiempo no deja de acariciarte con una invitación a la esperanza, y acá te pongas las pilas. Y esa invitación está representada por la no linealidad del valor del tiempo pequeño. Porque vos desde el tiempo pequeño, la revolución para reconquistar los redescubiertos pilares de importancia de tu vida puede empezar en un segundo. El valor del minuto es algo que se aprecia mejor cuando justamente uno aceptó el convite de rediscutir y de poner sobre la mesa el capital principal. El capital del tiempo. Y cuando vos aceptás ese convite y aceptás el darle el valor al tiempo, que no es otra cosa que resignificar el valor de la vida, y comprometerte a aferrarte a esa vida y a defenderla, cuando vos aceptás eso, cuando vos aceptás esa visualización, justamente es un juego no lineal, porque vos tenés y vos podés apreciar la grandeza de un minuto, el valor de una hora,
todo lo que
la trascendencia,
¿no?,
de un día. Y ahí es donde cambian las escalas y en donde se hace dolorosamente inabarcable poder hacer un inventario de pérdida, de qué significan todos esos años perdidos, qué significa todo, a dónde se fue, toda esa inmensidad dejada a la barbarie de la omisión, a la valentía del vacío, que porque perdiste contra el vacío también. Entonces vos, es fundamental, cuando una persona pierde, hizo una apuesta para perder el tiempo y está en un plan ruinoso, en un contrato totalmente desventajoso, hay que eliminar cada recuerdo del tiempo. Por eso la figura es, y yo llego, estoy toda la noche laburando, no sé qué, estoy alienado, no sé qué, y no buscás, no buscás la hora salvadora, no buscás el pico que desbarate eso o que contraste, buscás algo como que cierre, buscás videomatch para que cierre y calce mejor con ese plan y con esa omisión. Greta.
No, no, no,
Pablo.
Una cosita, en realidad dos cositas. El valor, estaría bueno explicar qué es el Foursquare para
sí, ahora
que lo saben. Y justamente, la relevancia que obtienen los pedazos pequeños, cuando uno de los grandes bloques ya los entregó, uno justamente tendería a creer que valen más esos bloques pequeños porque de la totalidad tenés una gran porción dedicada a algo no inspirador en ese sentido. Entonces es un doble crimen que en esas pequeñas dosis de tiempo uses el Foursquare en vez de mentalizarte en otra cosa.
Va,
por lo menos lo veo de esa manera.
¿Vos habías pedido?
Yo te quería hacer una pregunta sobre el ejemplo que dabas de el tipo que labura hace años quizás sufriendo la frustración de estar siempre en la misma situación. Porque no me queda claro en la descripción de Gilada qué diferenciaría ese caso de la misma situación siendo plenamente consciente de ese sufrimiento y suponiendo haber hecho esfuerzos y no haber podido evitar esa circunstancia. Porque pienso la diferencia entre el que se pone la camiseta y el que no se pone la camiseta y es consciente de la dificultad pero que no puede cambiarlo, siente que no puede cambiarlo.
Sí, yo lo que diría es que la gilada, yo la reservaría, el concepto de gilada, para aquel que no sabe o no quiere darse cuenta que está siendo despojado. No para aquel que está frustrado en su impotencia o que no sabe para dónde ir, pero que se da cuenta que está perdiendo y se da cuenta que las cosas están mal. Yo a esa persona yo no le digo gilada, ¿sabes por qué? Porque esto no es una cuestión, de nuevo, y esta es otra cosa que se da totalmente de frente y es contraria a los pensamientos clásicos con respecto a esto. Un pensamiento clásico lo que se va a vincular a un estado estructurado y ponderado en un momento en el tiempo. Voy a decir, ¿esta persona dónde está? Está acá, está acá, está acá. ¿Qué tiene? ¿Tiene dinero? ¿Tiene tal cosa? ¿Tiene tal otra? ¿Qué fuerza de trabajo tiene? ¿El capital y todo eso? Yo lo que te digo es, lo principal que tiene una persona es la actitud y las ideas. Es lo virtual, es lo cultural. Esa persona puede estar en la lona más absoluta o puede estar arriba de todo. Pero lo que importa y lo que le da chances y lo que abre la posibilidad de la explosión situacional y la trascendencia de esa persona es la mentalidad, la actitud y sus objetivos. Esa persona puede estar encerrada en una cárcel 20 años, con 40 paredes y no puede salir, y el tipo se desvana los sesos y trata de ver cómo puede hacer para escapar. Y esa persona tiene algo que es, pero fundamental, que es lo más importante. Porque quizás hay alguien que está afuera que no tiene esa actitud. Entonces yo no voy a condenar a la persona, por eso digo que el concepto de gilada no es algo despreciativo a una condición estructural de la persona o ni siquiera a una circunstancia. Es una cuestión de actitud, una combinación de factores, en donde de nuevo, lo terrible de la gilada, lo terrible de esto que nos quieren justamente con tan graciosamente y tan simpáticamente entrar por esa pérgola bizarra, en hacer ese caminito alfombrado con cáscara de banana y entrar a la gilada y ser gilada, es justamente que depongamos nuestra actitud, que depongamos nuestra lucha y que no nos acantonemos en la defensa de nuestra capacidad de descubrir cuáles son los cambios en la manera de considerar el valor de lo humano, en descubrir nuevos territorios y nuevos tiempos para lo valioso, para no sumarnos y no aceptar en una moneda que está fuera de circulación la paga. Porque lo que te están planteando es, y yo te voy a pagar con un trabajo digno, con una subsistencia, con esto y lo otro. Y vos le tenés que decir, flaco, estas monedas de hace 50 años que no funcan. Necesito otra cosa. Necesito otra moneda, otro término de intercambio, otro contrato. Necesito otro diálogo social para ver qué es lo valioso, qué es lo digno, qué es lo susceptible de ser defendido y qué es lo susceptible de ser conquistado. Y sobre todo, los robots.
¿Cómo? ¡Me mataste!
El problema con los robots es que los robots te mandan la tarjeta de crédito que no querés usar. Entonces, en los nuevos términos, el problema, la cláusula, es que uno tiene que hacer valer que uno tiene que tener una actitud en donde uno va a estar desactivando y combatiendo a los robots. No es combatiendo al capital, es combatiendo a los robots. Entonces hay que combatir a los robots. Es sencillo, es tan sencillo como eso. Si vos no combatís a los robots no duermen y te van a mandar la tarjeta de crédito y te van a creer el sueldo que tú
tienes. ¿Por qué robots?
Porque los robots justamente son el paraíso. No, son los robots.
O sea, no personas transformadas.
Son los robots. Chicos, si ustedes saben que todo hay que hacer hay que tener una cosmovisión en donde estén los robots. Si ustedes tienen una filosofía, una manera de ver las cosas, una manera de ir a comer afuera o de pintar a la acuarela, que no están los robots, vuelva en marzo. No, tiene que haber robots. En la historia, en el discurso de ustedes, muchachos, tienen que estar los robots, porque los robots son los que les está llenando la canasta. Los robots, pero no es que hay un robot, una computadora. El sistema es un robot también, ¿no? Podemos representarlo así, es un robot. ¿Qué quiere decir el robot? El robot es justamente el que es un generador de vacío. Es el vacío, es el hecho de decir justamente una resignificación de la omisión. Estábamos hablando de que ya no alcanza con decir yo no hago algo. Tenés que garantizar que un simulacro o una sustitución de identidad o un robot no haga eso por vos y con tu nombre. O sea, tenés que encargarte de hacer un montón de trabajo, lo cual, por supuesto, al robot le es fácil hacer eso. Los robots van a estar constantemente buscando y analizando tu información, ¿no es cierto? Y ahora voy con vos, Nico, ahora cierro y voy con vos. Los robots van a estar buscando el hueco que vos dejás. Porque el robot, recuerden que aparte tiene esa temporalidad, que es el minuto a minuto.
No, eso me hace acordar a las encuestas telefónicas automáticas de... No sé, la última que me llegó es... ¿Le parece bien el rumbo del gobierno? No, más que uno. ¿Le parece bien? Más que dos, no le parece bien. O del canal que estás viendo, o que no tenga televisor. Ahora, toda esa información...
mucha gente responde. Es parte de ese robot, o veo parte de los robots que después definen una política, una campaña, o el cartelito que va a estar viendo, o el eslogan que van a poner en función de qué es lo que respondió la gente en, a esas respuestas, a esas preguntas robotizadas, masivas. Uh-huh. Entonces, el jugar en contra del robot puede ir en el responder a las encuestas todas al revés, todas mal, o al azar. Igualmente, uno no hace nada.
Claro, ese es el problema. Una de las cuestiones, chicos, de este mundo de commodities, de plastificados y de robots, es el hecho de que, de nuevo, salgan de la ingenuidad de la poesía, de la cosa de voy a votar todo al revés o al derecho. Eso es de nuevo, es gilada, es para la gilada. Lo que votan o dejan de votar son todas cosas que en la masa no suma uno, vos sumás uno, vos vas a responder todo al revés. Y vos te pensás que en las 10.000 encuestas que van a hacer vos nos estás molestando en algo. No nos estás molestando en algo. Pues uno de los aspectos, uno de los términos nuevos de intercambio, es que, fíjense, la acción del hombre se termina de dotar de su capacidad simbólica y para hacerlo tiene que desprenderse de los últimos retazos de la poesía. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que crecer, tiene que dejar de ser solo poesía. Puede también ser poesía, pero deja de ser solo poesía, solo testimonio, solo la pancarta y el panfleto y la queja. Madura y se hace símbolo, se hace cultura, se hace virtualidad, ingeniería y lenguaje en el mundo del minuto a minuto y de los robots. Se hace una bomba, un misil, un operativo, una conspiración en un mundo de un tiempo vivo, de un tiempo vivo, en donde los que están más vivos de todos son los robots. Y vos lo que tenés que tratar es de ser vivo y de estar vivo, fundamentalmente. El problema con Foursquare, y el problema que con más que con Foursquare nos hemos ensañado toda esta pobre aplicación, el problema de, vamos a decir, esta asignación de este jueguito consuelo simbólico en la virtualidad, no es otra cosa, este simulacro, esta cosa de que vos viste, entre que vas con los cupones, estas cositas que estás con los cupones, te van premiando y te van dando la medallita de que fuiste a tal lugar, y en el Facebook te aparece que sos alcalde de tal lugar y medallita, todo lo que te está recordando también, quizás con cierto grado de agresividad o de grosería, porque parece que te están tomando un poquito el pelo, te están pisando un poquitito el orgullo. Si uno tiene un poquito de amor propio, uno tiene que tratar de que no se excedan, ¿no?, con esos jueguitos, porque casi te están diciendo gil en la cara, como yo les quiero mostrar.
¿Pero para estas... por qué? ¿Están tomando el pelo en relación a qué, Char? Porque ibas a decir...
Cuando me estoy yendo por las ramas...
No, te cortaste, querías saber dónde ibas.
Estos cortes son importantes. Porque me pasa que
pierdo el descarrilo de cosas... Lo que están tomando el pelo con estas cosas, de manera socarrona...
Te están tomando el pelo, te están diciendo lo irrelevante, lo intrascendente, lo exageradamente pavote que es. Porque un badge es como decir, te estoy dando esa medalla y vos decís, no me pongo, viste, si la medalla es como decir, nunca me van a dar una medalla de verdad. Pero esto es lo mismo que decir, ya en un tono que te están abiertamente, estamos boludeando, ¿no? Pero decís, tenés wifi gratis en los aeropuertos, sos grosa. ¿Qué quiere decir tenés wifi en los aeropuertos, sos grosa? O también, esto es lo único que tenemos.
Explicar qué es la promoción. Esta es la campaña gráfica de Fivertel Zone, el nuevo servicio de Fivertel, que ahora la van a ver por todos lados.
Claro.
Gráficas.
Todas estas publicidades, como por ejemplo, cuánta internet que tenés, o mostrar a personajes que porque tienen internet, o le dan wifi, o le dan el caramelito, que es lo mismo que la medallita esa chiquitita, barata, made in China. De nuevo, lo que te está planteando este tipo de publicidades es te están diciendo, mira, sos Gil, estás en el baile de la gilada, contentate con eso y divertite un rato. Relájate porque no sos otra cosa que Gil. No sos otra cosa que una persona que se va a poner realmente contenta porque se ganó 3 centavos de cupón y el wifi 2 minutos gratis en el celular. Y, digamos, de nuevo, nos están arrinconando y nos están degradando. Y esas cosas son los simbolismos que tienen una gran trascendencia en la predisposición de la persona después a defenderse. Porque una persona que, de nuevo, se permite ser premiada, entre comillas, de esa manera, se está rebajando. Uh-huh. Es como que constantemente la esfera de medios te está transmitiendo, mira, esta es la medallita que hay para vos, tomá. Un 50 centavos de descuento en el McDonald's. 2 minutos libres en el aeropuerto. ¿Pero de qué estamos hablando, muchachos? Tiene que haber otra cosa, tiene que haber una reacción. Pero estas publicidades solo son factibles porque ya saben que ustedes están demasiado amigados a la idea de que vengan y te están tomando el pelo. Están como muy congraciados, muy acomodados a la idea de que te estén prepeando y te estén despojando. Y tiene que haber una reacción, tiene que haber una reacción, pero no puede haber una reacción si uno no identifica dónde está la Bastilla, dónde está, cuál es el plan, cuál es el acorazado Potemkin acá, dónde está, a dónde hay que hacer la revolución, qué hay que defender, qué hay que defender, nuestros ingresos, tenemos que defender nuestros empleos, cómo es la cosa, porque no se entiende, qué hay que defender, nuestra capacidad de ir a enseñaderos como las universidades. Déjennos ejercitar nuestra dignidad, déjennos ser robots, déjennos comer el plástico, dennos un cupón, dennos wifi, nos vamos a quedar gratis con el wifi, vamos a agarrarnos de esas commodities, de esas cositas, es realmente denigrante. Y esas son las cosas que justamente tienen el aspecto positivo, que es que nos recuerdan que la derrota y la victoria empiezan y terminan en la cultura. Uh-huh. Empiezan en esta predisposición y en este posicionamiento que te están diciendo, bueno, ¿aceptas? ¿Querés el wifi? ¿Te doy el wifi? ¿Querés el descuento? Y van y ves ahí cuál es la reacción de tu cuerpo. Si vos agarrás y vas a buscar el descuento, como que te están probando. Pero en algún punto te están recordando, acordate, vos sos las cosas que haces y sos las cosas que omitís y sos la cultura que quizás compraste con
simbólicamente y no, claro.
Pablo,
estabas hablando de, bueno, está bien, cuál es el enemigo, qué haces y qué no haces, y creo que me pierdo o hay un doble filo con el tema de lo real, lo virtual, las batallas que luchás y las que no luchás, digo, porque la queja, el reconocimiento y la queja es una acción virtual. ¿Estamos de acuerdo?
Son dos cosas diferentes.
Son dos cosas. Y la okay. Queja. La queja. Lo que pasa es que para que haya queja tiene que haber un reconocimiento, me parece.
Sí. Entonces,
o sea, uno reconoce un problema y.
Pero no te quejes. En vez de quejarte, reconocerlo y resolverlo.
¿Por qué tenés que quejarte? Pero por ejemplo, ¿cómo resolvemos estas cuestiones de la publicidad?
Es que digo, mira,
yo lo que te digo es...
Digo, si yo, por ejemplo, hago una nota o redacto un paper quejándome de la publicidad y lo pongo en Facebook, sí. ¿Esa es una acción real?
Sí, es una acción real. Sí. Es algo real. Más allá de que quizás no va a ser la bomba atómica que le estás tirando al enemigo. Pero un cascotazo quizás le pones. Igual yo no apunto a que vos hagas el Facebook. Y lo que importa acá, lo que estamos tratando de descubrir, son cuáles son los puntos neurálgicos, estratégicos en esta batalla para no sucumbir ante la gilada. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar de identificar son cómo es el territorio, cuáles son los puntos estratégicos, por dónde pasa el capital, por dónde pasa la potencialidad, por dónde pasa la fuerza, por dónde pasa la inteligencia y el tiempo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que identificar para saber el juego, no solo que nos quieren hacer jugar, sino que nosotros queremos imponer. Porque vos tenés que imponer tu propio juego. vos tenés que tratar de contrarrestar ante la invitación que te hace el sistema, vos cómo reaccionás. Entonces ahí es donde vos tenés que decir, bueno, ¿dónde está lo principal? A ver, ¿por dónde me están entrando más? ¿Por dónde me están descapitalizando? ¿Por dónde me están despojando? ¿Me están despojando cuando, qué pasa? ¿Cuando me quedo sin trabajo o cuando me cobran más impuestos? ¿O me están despojando? O sea, en todos casos te pueden estar despojando, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Cuando compré un buzón cultural, ahí te metieron la bomba atómica, ahí te mataron, porque ahí cambiaron la perspectiva sobre tu propia finitud y sobre la disposición de tu tiempo y sobre tus posibilidades. Una vez que vos tenés esa llave, después las cosas que hace 50 años repartían como caramelos, vos te vas a dar cuenta que esas cosas que las siguen queriendo repartir como caramelos ahora en el 2011, son regalitos, consuelo de la posguerra, son cosas que no nos sirven más. Tenemos que ir por el premio grande, muchachos, tenemos que ir por las cosas realmente poderosas, no por el cupón o no por la cosa que vamos a estar cartoneando cultura, pidiéndole a que no nos cobren tal cosa, lo otro, porque el gran problema de esto, y ese es un terrible problema, es el desastre que ha hecho el progresismo y el materialismo como concepción filosófica y como seteo de objetivos y delimitación de los territorios a defender, susceptibles de ser atacados, qué es lo que tenemos que defender y qué es lo que podemos y qué es lo que tenemos que conquistar. Eso es el gran desastre, es que vivimos en una cultura central que es fundamentalmente una cultura materialista, anticultural, y en donde parece que lo único que importa en definitiva es la plata, el problema si es el consumo, cuando consume porque consume, cuando no consume porque no consume, al tipo hay que darle dignidad dándole cosas materiales y dejándole que forme su familia, que en ese sentido no se pelean con nadie, pero el problema y lo lindo de esta época es que estás desbaratando todo eso. Y este es un juego en el cual vos lo que no reconozcas como valioso lo vas a perder. Va a venir un robot o el vacío y se lo va a llevar. Si a vos no te importa tener una predisposición cultural o tener una perspectiva vivencial en donde incorpores y vivas un montón de cosas y demás, no la vas a tener. Y quizás, ¿sabes qué? No es que vas a tener un dolor agudo. No es que no te vas a poder levantar a la mañana. Quizás vas a tener algunos berretines, alguna adicción, alguna depresión, y tu decaimiento no va a ser muy festivo, que digamos. Vas a tener un transitar más bien palidón. Pero ¿dónde, en qué chapa y en qué lugar revienta la cuenta esa? Porque una persona que quizás vivió toda su vida y después se muere sin haber hecho ni la décima parte de lo que podría haber hecho, no dice, ¿dónde está la tragedia? Es una tragedia muda, sorda, oculta, que no pasó nada. El tipo quizás se fue, no se fue tan mal. Y quizás hasta tuvo la suerte de pertenecer a la minoría que no se deprimió, que no tuvo una adicción de no sé qué. ¿Y dónde está la tragedia? La tragedia está, bueno, está, ya sabemos dónde está, en el nuevo universo de lo que nunca ocurrió.
Cuando hablaban de la gilada hace un rato y de los robots, a mí me parece que hay algún juego entre en el medio de que en algún punto la gilada pasa a ser robot también, y en algún punto dejar de ser gilada es pasar a construir tus propios robots. El tema es qué tanto uno puede dejar de ser gilada si no genera otra gilada.
A ver,
quizás es muy sofisticado, pero dejar de ser gilada es con uno mismo, o eso es algo completamente efímero, digamos, porque uno puede no dejarse llevar ni por esa publicidad, ni por la otra, ni por el verso de todos los versos en los que nos tratan de hacer entrar. Pero eso no quiere decir que uno construya algo alternativo. La posibilidad de construir algo alternativo existe prescindiendo de otra gilada.
Yo creo que estoy convencido absolutamente que sí, absolutamente, porque una de las cosas que te plantea este nuevo escenario es que se rompe esta miseria economicista de la suma cero. Se rompe eso de que para ganar yo tengo que perder vos. Eso es algo que la mentalidad progre en la que tanto fuimos educados es una, justamente es una condición básica en donde vos sabés y nosotros sabemos que no es un juego de suma cero. No tiene por qué ser un juego de suma cero. A vos te puede, por ejemplo, inspirar y ayudar darle algo a otro, y te puede resultar un capital que no te va a sacar nadie. La sensación de estar haciendo algo virtuoso, o la sensación de estar haciendo algo por los demás. Por eso hay que romper esta dicotomía terrible, terrible entre el individuo y el mundo que lo contiene. No existe eso de haces algo por vos o haces algo por los demás. Es la misma cosa. Y de hecho, no existe, y se ha demostrado hasta desde el punto de vista de la ecología, que no existe el egoísmo sustentable. No existe. Es una contradicción en sí misma. Y eso es un mensaje muy lindo. Te están diciendo que no existe el egoísmo sustentable, que la única manera de hacer algo realmente sustentable por vos es hacer algo por los demás. Y te están diciendo que la única manera de hacer algo sustentable por los demás es por vos, y que se acaba esa ecuación. En las cosas verdaderamente importantes no hay un juego, no es el juego, no es todo un Monopoly o un estanciero esto. Eso es lo que tenemos que entender. Que en las cosas, y cada vez, y ahí termino y te dejo, fíjate el mensaje de la virtualidad en la economía, en la tecnología y demás. El problema, de nuevo, no es que en la virtualidad le puedo dar 50 créditos de Farming a ella, y a vos te doy 100 y al otro 200 y todo, y le puedo dar a cada uno, les hago la ilusión, les invento que están teniendo la billetera llena de, y que pueden comprar ovejitas electrónicas. Ahí, más allá del costado absurdo, lo que te están planteando es que el campo de lo simbólico, de lo cultural, de lo virtual, es un campo que no sigue las reglas algebraicas de si yo gano, vos perdés y viceversa, y nos tenemos que repartir una torta limitada de, bueno, acá vamos a pelearnos por la tierra, en el ciberespacio es diferente, no es que vos te peleas por la tierra. En el ciberespacio vos te peleás para que no te coma el vacío. Y no hay antídoto mejor contra el vacío que poder darle a otro colono del ciberespacio y de la cultura que gestione y que abra su propio territorio, su propia parcela, y que sea lo más grande posible. O sea, es un juego diferente.
Quizás yo me gustaría estar más de acuerdo con vos, aunque pienso que hay cierta gilada que no va a dejar de ser alquilada, que no va a poder ser, va a ser o robot de uno o robot de otro, va a estar al servicio y funcionar a los planes de unos o de otros. En eso un poquito iba a esta pregunta de si se puede construir alternativa distinta sin dejar de construir robots giles.
No hace falta, porque para eso usas robots artificiales, que ahí es donde se rompe también un montón de cuestiones del marxismo y demás, de la fuerza de trabajo y demás. Muchachos, los robots, basta con las cosas. Vos ponete una fábrica de robots y dejá de molestar a los humanos. Ponete una fábrica de robots, dejá de molestar a los humanos y andá a conquistar el ciberespacio, que es el más valioso. Y hay para todos, es más, se beneficia, no es una cuestión justamente competitiva, esto es como la cultura. ¿A vos qué te conviene en tu vida? ¿Encontrar una persona piola para conversar o no encontrar a otra persona? ¿Vos querés conocer 10 personas o 100 personas piolas en tu vida? Vos no estás aferrado a la inteligencia y decís, yo quiero solo esto para mí. A vos te conviene que haya más, abrir el espacio mental, abrir el espacio vivencial, abrirlo. que es lo mismo que está pasando con el tiempo biológico.
Yo no entiendo, lo único que a veces pienso, como decía recién, que hay, sabemos, hay cabezas que no pueden ser abiertas.
Bueno, pero no nos concentremos en eso, no, porque hay 6.000 millones de tipos, que haya tipos que no tienen arreglo, me parece que lo terrible, ¿sabes qué es, Nico? Lo terrible es que estamos en un mundo en donde hay mucha gente y hay mucha, hay quizás una minoría, pero que es mucha cuantitativamente, gente valiosa, sensible, bien intencionada, pero que está cooptada por una cultura que va a absorber esos esfuerzos y esa energía humana y la va a desperdiciar y la va justamente a poner al servicio de una cultura caduca. Todo, por eso hay mucho que está en juego. Esto es algo, es una batalla trascendente esta. Estamos en un momento de la historia humana en donde realmente hay que poner las cosas sobre la mesa y hay que discutir esto porque el costo de oportunidad crece todos los días. Tic, tic, tic. Crece el costo de oportunidad. Estamos manejando ya costos de oportunidad siderales para tu vida, para nuestras vidas y para el destino en general de la humanidad. Por eso, justamente, si no abrimos la discusión y no ponemos estas cosas sobre la mesa, bueno, podemos también decaer como esa personita que quizás nunca se deprimió, pero nosotros podemos, desde afuera, hacer un dimensionamiento de la pérdida, de la tragedia. Y cuando uno se pone a contabilizar esas cosas, ahí es donde se dan los volúmenes y los capitales sideralmente... o sea, son cosas mucho más grandes. Es decir, es mucho más grande lo que no existe que lo que existe. Entonces, el potencial está gestionando una cantidad monstruosa de recursos y de escenarios. Y eso es lo que te devuelve la virtualidad y la visualización cultural. De repente descubrís múltiples universos que tenés que gestionar y en donde el problema de nuevo no es yo me quiero quedar con la cosita, con mi vivencia de no sé qué. El problema justamente es, bueno, ¿cómo hacer para aprovechar todo lo que se está desperdiciando? Bueno, no hablamos de la Transmi, no hablamos del Twitter y del foro, pero bueno, yo supongo que saben todos que estamos en Río Revuelto.
Lo repetimos rápido. Nos pueden encontrar en Twitter, en Río Revuelto org es nuestro nick, en Facebook simplemente buscándonos a través de Río Revuelto y como siempre en nuestra página www.riorevuelto.org, en el área de transmisión siempre se puede participar directamente ahí.
Muy bien. Nos quedó algo cortito, una cosa simpática, alguna cosa... Vos tenías algo de que vos te estás especializando en cosas farandulescas y vos habías hablado que querías cerrar con algo de... Empezaste con Juana Viale y querés terminar con algo más glamoroso de la monarquía, me parece.
Sí, así es. Bueno, nada, sabemos que se va a casar el príncipe William con Kate. Y bueno, nada, a ver un poco el revuelo que se está armando en torno al tema de la boda, sobre todo siendo que desde una perspectiva cultural la monarquía, convengamos que es algo totalmente obsoleto y que defiende prerrogativas que son bastante cuestionables. Yo ya tengo una pequeña nota que comenta sobre un estudio que se hizo una encuesta sobre las impresiones de las personas con respecto a la boda. Por ejemplo, les comento algunos números. La mayoría de la gente del Reino Unido cree que la monarquía es relevante para la vida nacional, le da más prestigio internacional al Reino Unido y es mejor que cualquier otra alternativa.
¿Qué porcentaje es la mayoría?
Esto es una mayoría.
No dices qué porcentaje.
No, una gran mayoría.
Es una encuesta medieval. No, ¿viste? A ver, mayoría. Levanten la mano, ¿viste? Los convocaron a todos en Times Square.
Los que tienen peluca valen doble.
Un gran bloque, podrían haber dicho.
Qué lindo.
Este es un dato, digamos, global, como la conclusión en torno a las pequeñas preguntas específicas que se fueron haciendo. Por ejemplo, 26% de las personas cree que el país estaría mejor si se deshiciera de la familia real. En tanto que un 63% dice lo contrario.
La mayoría, o sea, que no se clara, nítida, que no quiere deshacerse de la familia real. La Mirá la cultura en la que vivimos, que en naciones supuestamente avanzadas, viste, modernas, y seguimos viviendo con estas cosas. Eso también nos está indicando temas importantes, ¿no?
¿Quién realizó la encuesta de tirar los datos de quién? Hice research, una encuesta aleatoria de 1.003 adultos alrededor del Reino Unido, mayores de 18 por teléfono entre el 15 y el 17 de abril de 2011.
Fresquita.
Bien, ¿qué más?
Algún otro dato, en cuanto al grado de interés en torno a la boda, solamente un 37% afirma estar genuinamente interesado en la boda, un 46%, es decir, más que los anteriores, dicen que no están genuinamente interesados en la boda, y un 18% afirma estar realmente interesado en la boda. Con lo cual, si sumamos los que están interesados y los que están realmente interesados, superan a los que no están interesados. Uh-huh. Así que bueno, creo que eso es importante. Uh-huh. Y bueno, también si hay como una especie de aura de cuestión de cuestiones bastante tradicionales, como si unifica el país o si no unifica el país, si promueve valores propios de la tradición o no.
Hay unas cuantas cosas que los reyes no pueden hacer bastante graciosas, pero no sé si lo tenés ahí.
No.
Como todo, hay todo como un manual ¿protocolo? De procedimiento, de protocolo, bueno, que sí, son cosas que realmente
sí, son cosas que quedaron desde el siglo III y se siguen haciendo porque quedan escritas.
Ahora, fuera del Reino Unido tendrá la misma cobertura que, por ejemplo, va a tener acá en Argentina, que van a hacer programas especiales, van a hacer no solo transmisiones en vivo, sino el fin de semana va a haber varios especiales de canales de...
Y la cobertura está teniendo, te podemos dar testimonio a las dos, en todas partes, o sea, fuera incluso de Europa. Lo que sí es cierto es que yo he visto varios medios importantes británicos, The Guardian, The Economist, digo, diarios importantes que le dan, o sea, tiene una visión bastante crítica de esta cuestión en relación a los valores que promueve y a lo que significa por el lado de defender a la monarquía. Pero bueno, esos son los medios. Acá hay gente que dice que está esperando a ver la boda, ¿no? Bien.
Bueno, gente, les agradezco. Esto fue todo. Hasta el jueves que viene. Chao.